¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Marco Oviedo, él es jefe de investigación para América Latina de Barclays. Marco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Análisis Viva.
¿Qué tal, Salvador? Muchas gracias por la invitación.
Vamos entonces a comenzar con el análisis. Estimado Marco, platícanos un poco acerca de cómo ves desde Nueva York, en donde te encuentras, el panorama económico durante esta semana.
Sí, los mercados tuvieron un comportamiento bastante positivo, principalmente por la esperanza de que estas medidas de distanciamiento social y de cuarentena en los países desarrollados está entrando en su etapa final. Hay planes de reabrir las economías, a pesar de que va a ser de manera gradual. Otro elemento que ha estado jugando mucho es el nivel de estímulo que se está aplicando en Estados Unidos, particularmente la parte fiscal, y en la parte monetaria hubo también una confirmación de la Reserva Federal seguirá apoyando la liquidez de los mercados financieros y que todavía tienen espacio para hacer más. Y otro que después perdió un poco de fuerza fue la noticia de que una empresa en Estados Unidos, un laboratorio, había tenido pruebas positivas en una posible vacuna para enfrentar el coronavirus, que después perdió un poco de atractivo cuando se confirmó que los resultados todavía no son tan concluyentes, pero sin embargo creo que noticias como este tipo pues van a seguir impactando los mercados, ¿no? Y finalmente también se vio que la demanda de gasolina proveniente de China en su recuperación también ha empujado el precio del petróleo y es ahí, por ejemplo, el peso mexicano lo estuvo reflejando.
En este, justamente ahorita que nos platicas de los efectos hacia el mercado mexicano, ¿cómo ves ahora las perspectivas económicas o en esta nueva coyuntura las perspectivas económicas de México en esta nueva realidad?
Nosotros todavía estamos esperando una contracción de solamente 6.2%. Se publicó la encuesta de Citibanamex donde tiene a la mayoría de los analistas y el consenso ya está casi en 7.6. Ya nos quedamos en el lado optimista, por así decirlo, pero no hemos ajustado precisamente porque estamos esperando ver más datos. Ya tuvimos información sobre cómo viene la producción industrial en abril en Estados Unidos, porque ya supimos cómo nos fue en el primer trimestre, la economía cayó 1.6 en términos trimestrales. El mayor impacto de la cuarentena, de los efectos negativos a nivel mundial del coronavirus se verán en México en el segundo trimestre. Nosotros estamos esperando una caída de 9%, que puede ser mayor, pero como te decía, ya tuvimos el dato de producción industrial de abril, cayó 13.7 la manufactura, que es el componente de la producción industrial de Estados Unidos que más se refleja y se correlaciona con la actividad económica en México, y eso nos hace pensar que la producción industrial que se reportará como en 4 semanas en México estaría cayendo alrededor del 14-15%, y con base con otros indicadores que son el del empleo, ¿no? El empleo cayó de manera considerable, 2.7% en abril, medido como los asegurados del IMSS, las ventas ANTAD que también cayeron cerca de 22%, si mal no recuerdo. Todos estos indicadores nos hacen pensar que en abril sí veremos una caída importante histórica de alrededor de 10% en el IGAI, pero que es consistente con el 9% de caída en todo el trimestre, sobre todo porque el gobierno ya anunció un plan de regresar a actividades en varios sectores, particularmente el de manufacturas, que si las empresas, la mayoría de las empresas cumplen con los protocolos de higiene y de salubridad, podrían empezar a operar en junio, y entonces en junio empezaríamos a ver los primeros disparos verdes, ¿no? Los green shots que le llamamos, ¿no? De actividad, y eso nos permite pensar que lo peor lo veremos en abril, quizá algo feo también veremos en mayo, pero ya no tan feo en junio, ¿no? Los riesgos que estamos viendo es que en la Ciudad de México, principalmente, que yo creo que es el foco de la pandemia en el país, pues siguen aumentando los casos. No está claro si junio 15, que es la fecha que anunció el gobierno local, sea la fecha para abrir la ciudad, y ahí vemos un riesgo que se retrase la apertura de la Ciudad de México, que la ciudad te cuenta casi el 17% de la actividad económica del país, y esa se puede retrasar un poco más, a pesar de que, por ejemplo, no sé si en Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, que son otros estados importantes, ya empiecen actividades. Y el sector que más me preocupa es el sector turismo, porque ese también depende de la actividad global. Yo creo que la gente todavía no va a estar lista para viajar, y ese es otro sector que suma, por ejemplo, un 16% del PIB, puede que también siga débil, ¿no? Entonces, es muy probable que nuestro 6% tenga los riesgos a la baja y nos acerquemos más al consenso, pero queremos ver un poco más de estos números para tener un número un poquito más preciso.
Desde Barclays, tú estás viendo no solo a nuestro país, sino también corres ciertos análisis con el resto de la región en Latinoamérica. ¿Cómo ves a México en este contexto versus el resto de los países, Marco?
Esa pregunta es muy interesante porque en el contexto de la pandemia, América Latina está teniendo un golpe muy importante por el virus, por las acciones de distanciamiento social. En Chile, por ejemplo, los casos también se han acelerado. No está claro cuándo empiecen a abrir la economía. En Brasil es donde más trabajo ha costado convencer a la gente que se quede en casa. Los casos han subido de manera importante en Río y en Sao Paulo, que concentran 40% de la actividad económica, y también en el norte, y esto exacerbado por la actitud del gobierno federal de Jair Bolsonaro de no creer que esto sea una amenaza tan grave como el mundo lo está tomando, ¿no? Entonces vemos mucho riesgo en Brasil, una vulnerabilidad muy clara en Chile. Colombia, que puede ser el más cercano y el más parecido a México, ahí Colombia la ventaja que tiene es que su economía estaba creciendo antes de que esto llegara, y de hecho ha sido el único país que creció en el primer trimestre según los datos que tenemos. Y por otro lado tienes a Perú, que su economía se colapsó y está también registrando caídas históricamente relevantes. Pero México tiene la ventaja desde Sudamérica, que una, que al parecer el gobierno, para bien o para mal, ha tomado su rol de tratar de mantener a la gente atendiendo la necesidad de quedarse en casa. Es el país que está cercano a Estados Unidos y que su economía, si bien está más expuesta a lo que pasa en el norte, una vez que se recupere Estados Unidos, México tendrá que reflejarlo de manera parcial. Y finalmente, la diversidad que tiene México como economía, es decir, no hay un sector que te explique todo el comportamiento como lo es, por ejemplo, en Perú la parte minera y de infraestructura, o en Ecuador el petróleo y Colombia el petróleo también. En Brasil, donde también puede ser una economía más diversificada, pero es una economía cerrada y que depende mucho de la política que se aplique ahí, también se ve más vulnerable. Entonces México la estamos pasando mal, está pasando por un momento muy grave, pero nada diferente a lo que vemos en el resto de América Latina, y con la ligera ventaja que está cercana a Estados Unidos.
¿Cuál es el panorama para las finanzas públicas que ves en México en estos momentos, Marco?
En este contexto que te decía de los países en América Latina, muchos están implementando medidas de apoyo a la economía que van a disparar la deuda pública en los siguientes trimestres y para el cierre del año. México no está haciendo ese tipo de medidas, ¿no? El presidente ha sido muy claro de que no quiere implementar ayudas al sector privado, lo cual pues es malo para la actividad económica. Es otro riesgo que tenemos a la baja, porque después también se puede ver reflejado en una recuperación mucho más lenta. Pero por el otro lado, hace pensar que la deuda quizá no crezca a un nivel tan acelerado como lo estamos viendo en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile principalmente, pero bueno, Chile tiene mucho espacio. México tiene espacio para crecer su deuda, el presidente ha decidido no hacerlo y enfrenta un entorno complicado porque ellos mismos, el mismo gobierno, ha decidido atarse las manos. Está todavía en ver si cumplen con las metas fiscales que se han puesto y han descartado incrementar la deuda pública para financiar posibles presiones al gasto. Entonces, sí podemos decir que quizá si la estrategia que están implementando les sale bien, pueden llegar a buen puerto, pero es una estrategia muy arriesgada que se puede reflejar en una caída en el ingreso de las personas mucho más profunda, que después impacte en sus mismos ingresos y que después se vean obligados precisamente a expandir el gasto a través de deuda, ¿no? Entonces, es una situación que en principio es algo que hay que darle seguimiento. Por ahora se ven las cosas relativamente bien, vamos a ver qué tanto impacta a la economía y vamos a tener un adelanto de esto también la próxima semana cuando Hacienda reporte el viernes sus números al mes de abril.
Justamente hacia allá íbamos, querido Marco. ¿Cómo ves nuestra próxima semana? ¿Qué indicadores serán públicos en los próximos días?
Yo te diría que el más relevante desde nuestro punto de vista es el informe trimestral que publica el Banco Central, donde seguramente vendrá una muy buena estimación del impacto económico de la pandemia, y eso nos podrá situar también al mercado en cuanto a los riesgos que podrían verse en los siguientes meses, y también nos puede dar una idea más granular sobre cuáles son los posibles cambios de política monetaria que veríamos en las siguientes juntas, ¿no? Estamos esperando que el Banco de México siga recortando la tasa de interés en su junta de junio 25 y también en la junta de agosto 13 en 50 puntos base cada una de estas juntas, para dejar la tasa en 4.50. el ver que a lo mejor ellos traigan una caída menos pronunciada del PIB que el mercado, nos haría pensar que una sorpresa en ese sentido los puede llevar a recortar aún más la tasa, o por el contrario, si traen un pronóstico mucho más pesimista, una sorpresa hacia la alza, es decir, que la caída no sea tan profunda, puede hacer que detengan su accionar en política monetaria. Entonces yo creo que ese número es muy importante. Es muy importante también ver el tono y qué riesgos, que quizá no son evidentes para nosotros en este momento, pero para el Banco Central pueden ser una preocupación, también sería interesante conocerlos, ¿no? Hay otros indicadores que se conocerán la próxima semana, que es la balanza comercial al mes de abril. Ahí también veremos qué tanto se caerán las exportaciones manufactureras en ese mes, y también pues nos ayudará a seguir tomándole el pulso a la economía. Y finalmente, el indicador mensual de actividad de marzo, que ya nos dio un adelanto el INEGI con su indicador preliminar del PIB, pero ya sería una confirmación de la caída que vimos en el primer trimestre.
Excelente. Marco, muchísimas gracias por este análisis. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Análisis Viva.
No, muchas gracias a ti, Salvador, por la invitación. Encantado de estar aquí contigo.
Él es Marco Oviedo, jefe de investigación para América Latina de Barclays. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.